Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 22 de agosto de 2024. Pues nada, aquí nos pillan tratando de ordenar un poco el panorama informativo y buscando historias de esas que llaman la atención o que te provocan algún tipo de sentimiento o de reflexión. Hoy mismamente lo comentábamos esta madrugada en la redacción, nos ha dado un poco de yuyu la historia de Mike Lynch y Stephen Chamberlain. ¿Saben ustedes que Lynch es el magnate británico que ha perdido la vida en el naufragio del supervelero con el que se hundió en las costas de Sicilia junto a un grupo de amigos? Un velero que, de tan lujoso que era, le pusieron un mástil de más de 70 metros de altura, absolutamente desproporcionado, que al parecer contribuyó a que el barco se hundiera en cuestión de minutos cuando le pilló una mala tormenta. De tanto que quisieron presumir de mástil, al final se buscaron la ruina. El caso es que hay que recordar que Lynch estaba en ese crucero celebrando que había sido absuelto en el juicio en el que había sido acusado de hasta 15 cargos de fraude por la venta de su empresa tecnológica. Le habían acusado de inflar el precio artificialmente antes de la venta y a base de batallar con los mejores abogados que este hombre se podía pagar, al final resultó absuelto. Esa absolución se produjo en el mes de junio, y el que también la celebró por todo lo alto, además de Lynch, porque también había sido procesado, fue su vicepresidente Stephen Chamberlain. Bueno, pues el destino, el karma, el diablo o simplemente la casualidad han dispuesto que este mes de agosto tuviera marcado en el calendario un final trágico para ambos protagonistas, porque si el barco de Lynch se hundió el pasado lunes, arrastrándole a las profundidades del Mediterráneo, lo que hemos sabido ahora es que el sábado anterior, solo 48 horas antes, Chamberlain estaba haciendo footing cerca de la ciudad inglesa de Cambridge cuando un Opel Corsa de color azul se lo llevó por delante, causándole la muerte. Presidente y vicepresidente de la empresa que vendieron por 11.000 millones de euros, con el futuro que tenían estos dos por delante, con el dinero que habían amasado, presidente y vicepresidente que hace dos meses celebraban su absolución de un largo proceso judicial, se topan con la muerte, cada uno por su lado, uno en Sicilia y el otro en Inglaterra, en cuestión de dos días. No me digan que a veces no hay casualidades que dan un poco de yuyu. Así que nada, en lo que tocamos madera, por si acaso, esto no es madera, pero bueno, pues yo, por si acaso. Si les parece, lo mejor será repasar un poco la tormenta que se avecina con el cupo catalán, que no sabemos si será capaz de tumbar un velero como el de Sicilia, pero desde luego el gobierno, capearla le va a costar sus buenas fatiguitas. Más que nada porque el gobierno de Sánchez vuelve a estar en esa posición en la que tanto le gusta ponerse a sí mismo, que consiste en dejarse chantajear por los separatistas catalanes, aceptar lo inaceptable con tal de seguir en el poder y a partir de ahí verse en medio de un fuego cruzado. Por un lado, la indignación de la España que todavía cree en el Estado de Derecho y en el principio de igualdad, en la línea de cómo vas a aprobar eso. Y por el otro lado, el chantaje de los separatistas en la línea de como no lo apruebes tal cual me lo has prometido, te vas a enterar. Y ayer tuvimos nuevo capítulo. María Jesús Montero, que sabe que tiene a mucha gente dentro del PSOE estupefacta con el cupo fiscal a Cataluña, sin dar muchos detalles, porque explicar que un privilegio no es un privilegio no es nada sencillo, trató de tranquilizar al personal de esta manera.
Pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma rusa del modelo de financiación. Y esto nos permite decir y nos permite trasladar que tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios. Así se ha planteado, va a ser bueno para el conjunto del Estado español.
Estaros tranquilos que el concierto económico, aunque dejáramos que Esquerra lo llamara concierto económico, no será concierto económico. Tampoco será una reforma al uso de la financiación, no vais tampoco a haceros muchas ilusiones. Pero que concierto no será. Claro, Montero, que es andaluza, estaba hablando en un acto en Rota. El papelón de una dirigente socialista andaluza defendiendo un privilegio fiscal para una comunidad rica que dejaría con menos recursos a comunidades menos ricas como Andalucía es tremendo. Y como no lo pueden explicar claramente diciendo, mira, esto va a ser así, así y así, y como veis no se va a romper la solidaridad, como no pueden decirlo, porque tal y como está planteado el pacto PSOE-Esquerra, la solidaridad se rompe, pues andan mareando la perdiz con estas declaraciones escuetas en las que vienen a pedir a los españoles básicamente un acto de fe. Un acto de fe porque solo se atreven a asegurar que no será concierto ni reforma al uso. Entonces, ¿qué será? Pues vaya usted a saber, porque lo firmado con Esquerra deja muy claro que Cataluña tendrá una financiación singular que le permitirá tener lo que tienen los vascos y navarros, gestionar los impuestos recaudados en su territorio para luego pagar al Estado por los servicios que le preste en ese territorio. Con el único añadido de que se comprometen a aportar una cuota de solidaridad. Pero esa cuota, vete tú a saber lo que será y hasta cuándo. Y eso, dicho así, no saca de su asombro ni a la mayoría de los españoles ni a los inspectores de Hacienda, que ayer arremetieron contra el cupo catalán por considerarlo ilegal y una herramienta que puede facilitar además el fraude fiscal. Pero es que, como al sanchismo le encanta vivir en un continuo fuego cruzado, ha sido decir eso Montero, ha sido atreverse a negar que sea un concierto económico, y a Esquerra le ha faltado tiempo para recordar a Sánchez que firmó lo que firmó y que su estabilidad parlamentaria depende de un hilo.
Si no lo quiere llamar concierto económico, que lo llame de otra forma, pero estamos hablando de la financiación singular, y si el PSOE no cumple con su palabra, el presidente Pedro Sánchez lo que tendrá que hacer es buscar apoyos alternativos o convocar elecciones.
Pues ya ven, nos espera un mes de septiembre la mar de interesante. Habrá que ver qué se inventa Sánchez para salir del callejón del cupo fiscal. Desde luego el PP lo tiene a huevo para erosionar al gobierno con un asunto en el que buena parte de la opinión pública española tiene motivos para no comprar la enésima pirueta del gobierno. Tendrá que conseguir el PP que sus comunidades no se dividan cuando Sánchez trate de ofrecer a cada una algo diferente. Pero si lo consiguen, tienen mucho ganado para erosionar a Sánchez, porque los argumentos son contundentes. Ya a día de hoy, comunidades como Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana están recibiendo menos financiación por habitante de la que deberían. Y lo que pretende el gobierno es que una comunidad rica aporte menos de lo que estaba aportando hasta ahora. Lo decía ayer Juan Bravo, lo que Sánchez quiere regalar a los separatistas equivale a 150.000 médicos o 260.000 profesores. Eso lo entiende hasta el que no ha querido entender la gravedad de la amnistía y la ruptura del principio de igualdad ante la ley. Y eso lo sabe Montero, que está tratando de administrar la información todo lo que puede hasta que no tenga más remedio que explicar lo del cupo y ahí pues ya que estalle lo que tenga que estallar. También es verdad que Montero tiene experiencia en asuntos complejos, como por ejemplo los problemas judiciales del hermano del presidente del gobierno. Recuerden que el informe de Hacienda que exonera al hermano de Sánchez no lleva o no llevaba ni firma ni membrete. Y eso a pesar de que lo que solicitó la juez a la agencia tributaria era un informe con cara y ojos que en teoría sí requiere de firma. Sin embargo, Hacienda se las ha apañado en este caso para hacer un papelito sin firma que viene a echar además un capote a David Sánchez. Saben que el hermano del presidente recibe sus ingresos de la Diputación de Badajoz, pero sin embargo su residencia fiscal está en Portugal. Bueno, pues la agencia tributaria ha dejado caer la curiosa idea de que se puede ser funcionario público en España y a pesar de tener únicamente esos ingresos de la administración española, ser residente fiscal en Portugal, cosa que ha generado estupor entre los inspectores de Hacienda. Desde luego, debería explicar la ministra si eso va a ser un privilegio o un trato singular para personas concretas como el hermano de Sánchez, o si a partir de ahora todos los funcionarios españoles pueden cambiar su residencia fiscal a Portugal o a Francia sin mayor problema. A todo esto, como comentan los compañeros de Voz Populi, lo de defender la residencia fiscal del hermano de Sánchez en Portugal va a ser más difícil, si cabe, a partir de ahora, una vez que a su mujer, la ONU, le ha concedido un puesto en Madrid lejos de Portugal. Un puesto relacionado con la lucha contra el terrorismo que la ONU creó en Madrid después de que el gobierno de Sánchez hiciera a la ONU una generosa aportación económica. Será casualidad, y la cuñada de Sánchez estamos seguros de que será una excelente profesional que se merece ese trabajo. No lo ponemos en duda. Seguramente igual de buena que la hermana o la prima de Feijóo a las que el PSOE anda ahora buscando las vueltas por si contrataron o dejaron de contratar con la Xunta de Galicia. Las cosas de la política. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Ya se está analizando el cuchillo encontrado cerca de la casa del padre del asesino confeso del pequeño Mateo y que podría ser el arma del crimen. Hoy está previsto además que el detenido pase a disposición judicial. Además, Exteriores ha ofrecido asistencia a las familias de los dos alpinistas vascos de 26 y 27 años que han muerto este miércoles en una de las cimas del macizo del Mont Blanc, en los Alpes franceses. La cordada de la que formaban parte cayó por motivos que se desconocen desde una altura de unos 100 metros. Un tercer miembro, también español, está herido. Además, tenemos que hablar de nuevas incidencias en los trenes, esta vez en Extremadura y en Galicia. Dos averías provocaron retrasos en los trenes que comunican Madrid con Galicia y también con Cáceres. Y es noticia de esta noche, medios israelíes informan de que se han pospuesto las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Se tenían que retomar en el Cairo, pero al parecer se han anulado hasta nuevo aviso. Israel, recordemos, había aceptado la propuesta que puso encima de la mesa Estados Unidos para esa tregua, pero no los terroristas de Hamas. Israel, por cierto, ha anunciado su victoria final, dice, contra Hamas en Rafah después de 3 meses de ataques. Y en el partidazo de COPE, inscripciones.
Sigue el Barça con problemas para apuntalar la plantilla porque pese a la salida de Gundogan, el club no puede inscribir a Dani Olmo. En la liga sigue sobrepasado en el límite salarial y por ende va a necesitar dar salida a más jugadores o bien firmar el nuevo contrato con la marca que le patrocina. Además tiene todo acordado con el Betis para la cesión de Vitor Roque, que supone otro problema, porque para cederlo antes el club azulgrana debe inscribirlo también en la liga, cosa que por el momento es inviable. El Betis, que por cierto a las 8 de esta tarde visita al Cribas en la ida de la ronda previa de la Conference League. Por su parte, el Atlético de Madrid se pegó una fiesta anoche en el Metropolitano con más de 30.000 aficionados que se citaron para dar la bienvenida a los nuevos fichajes que van a debutar el domingo ante el Girona y ante su público. Jueves en el que nos atañe también la sexta etapa de la Vuelta a España, que tras 185 kilómetros nos va a llevar a la Junquera con final en el Alto de las Abejas de tercera categoría. Primo Roglic mantiene el liderato de la general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
13.948. 1, 3, 9, 4, 8. Serie 7, 0, 0, 7.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hoy son noticia dos leyes estrella del gobierno y no precisamente por su eficacia. La primera, la ley de paridad, cuyos cambios entran hoy en vigor y que incluye la reforma del permiso para cuidar de un familiar. Pero la norma se estrena con un error técnico que es como denomina el gobierno a la chapuza que deja desprotegido al trabajador que pide, por ejemplo, adaptar su jornada para conciliar. Nos lo cuenta Victoria Ballesteros.
Se trataba de incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos, pero eligieron el texto equivocado, un texto anterior al que está vigente ahora y que todavía no recogía que no se puede despedir a alguien con una jornada adaptada, ni a la persona que se ha pedido un par de días porque operan a su marido y tiene que acompañarlo en el hospital, ni tampoco al que ha pedido una excedencia para cuidar de un familiar. El gobierno ya ha dicho que corregirá el error, pero ¿qué pasa hasta entonces? Nos lo ha explicado el abogado laboralista David Ibáñez.
Ya últimamente lo que suele pasar es que ante una mala legislación le dan a resolver al juez lo que el legislador te ha hecho mal. Entonces la problemática se la van a traspasar al juez. Irás a un juzgado de lo social y el juez tendrá que decidir.
En el mejor de los casos el juez puede entender que hay una vulneración de un derecho fundamental que también se resuelve con un despido nulo, por lo que la empresa tendría que readmitir al trabajador.
La otra ley de la que hablamos hoy es la ley trans, que permite a un hombre, por ejemplo, cambiar de sexo en el registro simplemente alegando que se siente mujer. La misma que Irene Montero, su creadora, prometió que no serviría para beneficiar a ningún violador o maltratador. Bueno, pues ya van varios casos. El último lo hemos conocido en Sevilla. Vamos hasta allí con Irene Ramos.
No se sabe su nombre, pero sí que antes era un nombre masculino y que desde 2023 probablemente sea un nombre femenino. En esa fecha, esta persona con antecedentes por violencia machista y con una condena de 15 meses de cárcel a punto de ejecutarse, hizo ese cambio de sexo de hombre a mujer. La consecuencia directa de esta estrategia aplicando la ley trans ha sido que el juzgado de violencia contra la mujer de Sevilla, encargado del caso, ha dado un paso atrás y ha dicho que no es competente. La víctima de este condenado, aunque ahora habría que decir condenada, sufre un auténtico calvario. La relación se rompió hace 5 años, pero el pasado mes de julio recibió un ataque físico y amenazas de muerte. Su agresor o agresora sigue en la calle y ella teme por su vida.
Ya sabes lo que dicen, de bien nacido es ser agradecido, aquello de a donde fueres, haz lo que vieres. Y estos dos clásicos del refranero español los han hecho suyos los 600 soldados japoneses que estos días han andado por Valencia. Sí, sí, 600 marines de Japón, pero de buen rollo, ¿eh? Nada de combates, al revés. Han estado de visita por la ciudad, que si el ayuntamiento, el museo histórico, todo ello acompañados por las autoridades locales. Y tan agradecidos estaban por la hospitalidad española que antes de irse han querido agradecer a Valencia y a toda España el buen trato recibido. Y así, con su perfecto uniforme blanco, han cantado grandes clásicos como el Viva España de Manolo Escobar. Ahí es nada, pero es que más ilusión a los que estaban allí les ha hecho que el show lo hayan completado con algunos de los grandes clásicos nipones. Porque además de todo lo español, han cantado sintonías, por ejemplo, de Pokémon o de Bola de Dragón, que son tan clásicos de Japón como el sushi o el Monte Fuji. Así que a esos 600 soldados japoneses les damos las gracias, les decimos arigato y buen viaje.
Qué salados que son los japos. Oye, por cierto, también fuera de España, el show del Partido Demócrata en Estados Unidos sigue en Chicago. Esta noche ha sido el turno del candidato a vicepresidente Tim Walz, que ha defendido, entre otras cosas, una regulación del uso de armas. En Chicago está Mamen Sala. Buenos días.
Muy buenos días. Ha sido un discurso muy humano y dirigido a los ciudadanos de cada estado del país, porque como ha remarcado Tim Walz, él y Kamala Harris lucharán por los intereses de cada uno de los estadounidenses. Walz ha defendido los derechos reproductivos, ha prometido una vivienda y sanidad más asequibles y también ha hecho referencia al control del uso de armas. Your kids' freedom to go to
school. Libertad de que tus hijos vayan al colegio sin preocuparse de que les peguen un tiro por los pasillos. Sé de armas, soy un veterano, soy un cazador, pero también soy padre y creo que nuestra responsabilidad es mantener a los niños a salvo. Our first responsibility
is to keep our kids safe. El momento más emotivo de la noche ha llegado de la mano de su hijo, que en un momento del discurso se ha levantado y orgulloso ha gritado: "Este es mi padre". La de Walz ha sido una intervención curiosamente breve comparada con las demás, pero que ha permitido conocer un poco mejor al candidato vicepresidencial. El broche final a una tercera jornada en la que también hemos escuchado a figuras destacadas dentro del Partido Demócrata, como el expresidente Bill Clinton o la exlíder de la Cámara, Nancy Pelosi, que le han agradecido a Joe Biden su trabajo en estos 4 años y le han recordado a los votantes que Kamala Harris es la candidata perfecta para continuar el legado demócrata.
Y ahora lo que tenemos es un buen consejo de Línea Directa.
Antes de tus vacaciones, protege tu vivienda con Línea Directa y el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar, disfruta de un verano despreocupado con coberturas como, por ejemplo, alojamiento alternativo, compensación por pérdida de alquileres, reparación de daños y más. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡En la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en frigoríficos y congeladores en una gran selección de marcas. Así son las ofertas límite, del 22 al 25 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ya tiene operativa la capacidad para hacer en el Ramón y Cajal los análisis para distinguir las variantes de la viruela del mono, y la semana que viene estará también operativa en La Paz, el Gregorio Marañón el 12 de octubre y en el Clínico San Carlos. Por eso, en Madrid, ha dicho la consejera de Sanidad Fátima Matute, podemos estar tranquilos. No obstante, ha insistido en la necesidad de tener información para poder detectar posibles casos en el aeropuerto.
Y creemos que es fundamental que Sanidad Exterior, que depende del Ministerio de Sanidad, informe a operadores, a tripulación, a guardias civiles, a policía y a los viajeros en relación a esta nueva variante de la viruela del mono, a cómo se contagia y a cómo se puede prevenir. Lo segundo, es competencia de Sanidad Exterior detectar cualquier enfermedad que esté en el aeropuerto.
Por eso también hay que formar al personal del aeropuerto para que sepa distinguir la enfermedad.
Y por eso hay que formar e informar a la tripulación de los vuelos. Y si detecta un paciente que pueda tener vesículas en la mano o en la cara, es su obligación que informe a las autoridades sanitarias, a Salud Pública, para que actuemos.
Y eso, ha explicado, no tiene nada que ver con el cierre de fronteras ni de aeropuertos, sino con la prevención. El virus, ha añadido, no solo hay que vigilarlo en el aeropuerto, sino en toda la población para poder actuar de forma inmediata. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 22 de agosto, te despiertas con 24 grados en el centro de Madrid y cielo parcialmente nuboso. Y esta madrugada se ha producido una explosión en la novena planta de un edificio situado en el número 42 de la calle del Arzobispo Morcillo, en Fuencarral, El Pardo. Ha ocurrido a las 4 de la mañana. Dos mujeres, madre e hija de 75 y 42 años, han tenido que ser rescatadas con quemaduras en el 60% de su cuerpo. Están graves. Además, han atendido a una chica de 25 años, vecina del piso contiguo al de la explosión, con una crisis de ansiedad. Los bomberos han revisado la estructura del edificio, que no ha sufrido daños. Numerosos escombros, eso sí, y material han salido proyectados hacia el exterior del edificio. Son las 7 y 22. Lo que toca ahora es el tráfico. Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz. Buenos días.
Buenos días, Belén. A estas horas, dar cuenta de un punto con retenciones en el sur de la ciudad. Un camión averiado en la estación de Abroñigal, que ocupa un carril, está dificultando el acceso desde la A4 para incorporarse a la M30 en sentido norte, donde van a poder encontrar retenciones en estos momentos. En el resto, termina de amanecer la ciudad con tráfico fluido en los desplazamientos. La M30 tiene en estos momentos bastante circulación en la parte este, especialmente en dirección norte, pero por el momento no van a encontrar ralentización de la circulación. Y en cuanto a los accesos desde las autovías, son también ligeros, y en el interior de la ciudad a estas horas también la circulación es fluida.
Y enseguida hablamos de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que empiezan el domingo.
¿Sabías que en Parque Warner Beach están de celebración?
¿Y qué celebran?
10 años de adrenalina pasada por agua. Este plan es perfecto para ti. Deslízate por el tobogán de la risa del Joker. Lánzate al vacío junto a Wonder Woman y acompaña a Aquaman y Black Manta en su aventura. Consigue tu entrada online desde 19,90€.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo. Seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar a los 36 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 22 esta madrugada. El cielo estará más bien despejado, pero con alguna nubosidad por la mañana. El aviso por altas temperaturas se prolongará hasta mañana. El fin de semana bajarán ligeramente los termómetros y tendremos calima.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Faltan muy pocos días para que arranquen las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que se estrenan el próximo domingo. Los encierros son el plato fuerte, donde acuden miles de aficionados. Ya está preparado el dispositivo de seguridad para garantizar que todo discurra sin problemas. Mónica Álvarez.
Ya está todo listo para disfrutar de estos encierros, que se remontan a 1525. Están instaladas ya las talanqueras alrededor de los 826 metros del recorrido desde los corrales hasta la Plaza de Toros. Un vallado imprescindible posible para garantizar la seguridad de corredores y aficionados. Son en total 7 encierros, 6 diurnos desde el 26 de agosto al 1 de septiembre y uno nocturno, la noche del lunes. Un encierro que viene con una novedad importante, como nos cuenta COPE Carlos Bolarín, concejal de festejos de San Sebastián de los Reyes.
Nunca el encierro nocturno habían sido con 6 toros. Este año, como novedad, son 6 astados también que se van a lidiar. A nivel de seguridad, pues más de 236 agentes van a estar disponibles para nuestras fiestas, con todo el tema de voluntarios de Protección Civil, con el equipo de Suma.
Son encierros rápidos, se corren a una media de 2 minutos 15 segundos, que nada tienen que envidiar a los de Pamplona. Los corredores son profesionales, saben bien a qué se enfrentan.
La verdad que saben ellos a lo que vienen. Evidentemente nosotros el control que hacemos, gente que no esté en óptimas condiciones, evidentemente que no lo vamos a permitir que se ponga delante de ningún animal.
Los encierros son el plato fuerte, pero he preparado un amplio programa de actividades que no puedes perderte de estas fiestas declaradas de interés turístico nacional.
Había trasiego en una vivienda de Fuencarral donde acudían numerosos jóvenes. Parecía que había un negocio de venta de droga, pero detrás había algo más. El hombre que vivía en esa casa se dedicaba a drogar a niñas para luego abusar sexualmente de ellas, Xavi Marín.
La investigación del lugar se inició a finales del pasado mes de junio a raíz de la denuncia de una menor que manifestó que existía una vivienda donde un hombre podría estar vendiendo droga y que además era frecuentada por jóvenes menores de edad, lo que llevó a la rápida reacción de los agentes y la localización del detenido, tal y como ha comentado Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional.
Rápidamente, los agentes realizaron las primeras averiguaciones y pudieron determinar la ubicación exacta del domicilio, así como identificar al morador del mismo.
Tras varias exploraciones, los investigadores pudieron confirmar que se trataba de un punto de venta de droga, y es que en el registro de la vivienda a finales de julio se encontraron numerosas prendas interiores de niñas y adolescentes y también más de 50 gramos de hachís, 100 pastillas de ansiolíticos, marihuana y 5 básculas de precisión, así como documentación y un dispositivo de almacenamiento. En ese momento se detuvo a este hombre como presunto responsable de un delito de agresión sexual y otro contra la salud pública.
Y no queremos que cunda el pánico, pero estos días y tras la tromba de agua que cayó el 2 de agosto en el río Manzanares, se han visto ratas. Así lo ha denunciado el Grupo Municipal Socialista. Las fuertes lluvias hicieron que las alcantarillas se desbordaran y que salieran a la superficie suciedad y ratas. No estamos ante una plaga, ha dicho el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, y el río ya se está limpiando. Las ratas, ha explicado, suelen salir a la superficie cuando hace calor en busca de agua y de comida.
Me parece que a lo largo del verano, y especialmente cuando hay altas temperaturas, las ratas que viven en el subsuelo muchas veces acuden y son más visibles, pero lo que sí podemos decir es que no hay ninguna plaga, no es un tema generalizado, no es un incidente importante según los servicios técnicos, especialmente los de Madrid Salud, que son los que controlan y que verifican las plagas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dispara tu carrera profesional con el máster en inglés de Vaughan, en horarios de mañana, mediodía o tarde. Descubre más en grupovaughan.com.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Con 24 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Va a seguir haciendo mucho calor en Madrid y La Rioja con alerta amarilla. Lo mismo que en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque ahí también tendrán avisos por tormentas. También lloverá en Andalucía y Murcia, pero a cambio el día no será tan sofocante. Bueno, hoy estamos a vueltas con el cupo fiscal para Cataluña, que ahora el gobierno dice que no será una reforma al uso, pero tampoco un concierto. Y eso ni tranquiliza a unos y encima ha enfadado a Esquerra. Un asunto y algunos más que ahora analizamos, si les parece, tomando un café. Café de redacción que hoy nos tomamos con Mamen Gurruchaga. Buenos días, Mamen.
Buenos días.
Y está por ahí también Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Mamen.
Araquistain, compañero, buenos días.
Muy buenos días a todos, Sergio.
El aviso de Esquerra a Pedro Sánchez. ¿Qué dicen los periódicos?
Pues mira, se malicia César Lumbreras en La Razón que estamos ante una representación teatral agosteña para tenernos entretenidos. En cualquier caso, en la prensa catalana, el periódico de Cataluña rebaja la tensión, habla de confusión. Montero enoja a Esquerra al negar que el pacto alcanzado sea un concierto fiscal. Es el titular esta mañana de La Vanguardia, aunque asegura la vicepresidenta que se cumplirá lo acordado y pide al resto de comunidades que se inspiren en ese acuerdo catalán. Fuentes del gobierno, añade el diario La Vanguardia, restan importancia a la polémica. Se trata de un debate nominal. Se llame como se llame lo acordado. Javier Ayuso, en Expansión, escribe que aquí lo que hay que saber es cómo casa el régimen especial para Cataluña con el de las otras 14 comunidades autónomas, cómo se va a fijar el pago solidario y cómo se va a plantear la reforma de la financiación una vez rota esa hucha común. Nuevo lío, escribe Marduenda, para no reconocer lo obvio, que Cataluña va a tener un sistema muy parecido al concierto vasco y al mejoramiento navarro. El tiempo dirá si han engañado a Esquerra o se ha dejado engañar. Lanzado el primer disparo, dice La Vanguardia, la amenaza de tumbar los presupuestos, los republicanos se garantizaron una salida de emergencia aceptando que esas declaraciones de la vicepresidenta Montero pueden deberse a la presión del resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Además de injusto, concluye el editorial de ABC, el acuerdo fiscal con Cataluña se enmarca en ese oscurantismo con el que Sánchez ha hecho las cesiones más escandalosas al independentismo catalán. Ignacio Camacho pronostica que estamos a 2 minutos de que el gobierno trate de convencernos de que la soberanía fiscal catalana será provechosa, incluso lucrativa, para el conjunto de la nación.
Uh-huh. Hoy empiezo contigo, Antonio. ¿Qué te parece todo lo que estamos viendo con estas pistas que lanza Montero? De esto va a ser así, no va a ser esto, no va a ser lo otro. Esquerra sí, saliendo diciendo, como no sea concierto, te vas a enterar. ¿Qué te parece?
Bueno, es la tradición más proverbial de Sánchez. Quiere que un mismo hecho signifique cosas distintas en función de su interlocutor, ¿no? O sea, cuando necesita el apoyo de Esquerra para investir a Illa, quiere que le suene a concierto catalán, a cupo catalán. Cuando viaja por el resto de comunidades irritadas, les dice que es una oportunidad para que ya se financien mejor. Y pasado mañana, pues inventará cualquier otro argumento para tratar de esconder lo evidente. Y es que, simplemente, si Cataluña tiene una financiación, se llame como se llame, que se aplica desde el principio de que su agencia tributaria propia gestiona todos los ingresos fiscales de Cataluña, si eso se aplica, se llame como se llame, el resto de comunidades autónomas más humildes van a tener una infrafinanciación porque las más pudientes no pueden soportar una financiación extra, ni nadie más puede, ninguna administración, subir más la presión fiscal. ¿Que cómo acabará? Bueno, yo creo que Esquerra lleva un tiempo siendo el pagafantas de Sánchez, con un resultado deplorable en términos electorales, pero me temo que llegados a este punto, Esquerra está cogida por sálvase a la parte, y no va a ser el partido que quiebre no aprobando unos presupuestos la estabilidad del gobierno de España. Así que tragará, pero en esa trágala no puede ir incluido que el resto de España se piense que ese acuerdo fiscal va a ser positivo para todos, porque no lo va a ser. Si se aplica, con el nombre que sea, va a ser un infierno para la justicia redistributiva, para la solidaridad económica entre españoles y para la igualdad entre ciudadanos.
Uh-huh. Y Mamen, ¿cómo lo ves? ¿Esto es un paripé entre el PSOE y Esquerra hasta que salga el papelito definitivo o realmente el PSOE está en una encrucijada por lo que ha firmado?
No, yo creo que el PSOE está como siempre, ¿no? Con las mentiras de un trilero que dice una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Pero aquí los dos partidos han conseguido lo que querían. El PSOE ha conseguido colocar a ella en la presidencia de la Generalitat Y RC ha conseguido que no se repita en elecciones porque hubiera tenido una sangría electoral mayor. Lo que pasa es que tarde o temprano va a haber unas elecciones, o en generales o autonómicas en Cataluña, y Esquerra se va a seguir desangrando porque como no puede quitarle el apoyo al PSOE en Madrid, pues al final se desangra, ¿no? Y además tiene un lío tremendo interno y además tiene un congreso y bueno, yo le veo mal futuro a Esquerra, haga lo que haga. Lo que pasa es que no le queda otro remedio que amenazar porque, claro, si resulta que le han contado una milonga y ahora va a Montero porque está en Andalucía, donde no puede decir que hay un cupo para Cataluña o un concierto económico, llámale como quieras, y tiene que decir otra cosa, pues claro, a los de Esquerra no les queda otro remedio que patalear y gritar, ¿no? Pero yo creo que hasta que no llegue el momento concreto, yo creo que no va a salir adelante esta ley, pero que hasta que no llegue el momento concreto en el que tengan que retratarse cada uno, no vamos a ver cuál es la realidad. Esquerra puede que no apoye los presupuestos, como dice la vez anterior, pero es que al gobierno le da igual porque los prorroga. O sea, que bueno, vamos a ver.
Lo que pasa es que son demasiadas balas silbando en la...
Sí, tiene demasiado.
Se ha acostumbrado a vivir así, ¿eh?
En medio de
la balacera. Le acabará dando porque también a la vez Junts ya está presionando para reírse y caricaturizar los acuerdos de Esquerra con el PSOE para convertirlo en un partido entregado al autonomismo. Y entonces ya, que Pedro Sánchez dependa a la vez de Sumar, de dos partidos que compiten entre ellos y se sienten enemistados como nunca. Que les necesite, sin embargo, para aprobar hasta la más nimia ley. Y que además eso se vaya a extender al País Vasco con la competición entre el PNV y Bildu en un año en el que ambos van a presionar, me parece demasiado, incluso para una persona como Sánchez. Uh-huh.
Bueno, pues ya lo veremos.
Son demasiadas pistas en el circo, pero bueno, él eso lo maneja con bastante solvencia.
Se ha acostumbrado a vivir en la balacera. Luego ampliamos estas reflexiones, si os parece, en el tiempo de análisis, pero por seguir avanzando, Arquistain, subraya los periódicos la insistencia de este gobierno en sus chapuzas regulatorias. Hoy mismo tenemos el último ejemplo.
Lo vienes comentando esta mañana, esa entrada en vigor hoy de la ley de paridad que va a dejar sin blindaje legal varias medidas de conciliación familiar. Resume el mundo, una omisión, un error técnico que el gobierno dice que arreglará, pero mientras tanto las empresas en teoría tienen vía libre para despedir a trabajadores que pidan una reducción de jornada para conciliar, bien sea por cuidado de hijos o familiares enfermos. En el corta y pega para incluir un nuevo supuesto despido nulo, el de una mujer maltratada, se olvidaron de pegar estos supuestos que ya estaban contemplados y ahí empieza el lío. Expansión recuerda hoy en un editorial la lista de desatinos regulatorios de la era Sánchez, hay para dar y tomar, con los 1,000 agresores sexuales excarcelados antes del tiempo con la ley del solo sí es sí en cabeza, hasta el caos de la cita previa obligatoria en la administración que provocó un auténtico mercado negro de citas en la seguridad social, sin olvidarnos de la ley antidesahucios y sus efectos en la disminución de las viviendas de alquiler o las dificultades para aplicar la ley de amnistía. Dos, ¿por qué es para tanto dislate? Concluye ese editorial. Mucha soberbia para no escuchar a los especialistas en la materia sobre la que se quiere legislar y abuso del decreto ley para sortear el control del Parlamento.
Pues ya estamos viendo, ¿no, Mamen? Suma y sigue las chapuzas legislativas, poner en riesgo a los trabajadores a los que se quiere proteger. Y sabíamos o pensábamos que aparte de los asesores y los políticos había altos funcionarios que revisaban las leyes y últimamente estamos teniendo unos fallos gordísimos que no se explican.
Sí, pero esto lo que demuestra es la incapacidad de este gobierno, de los miembros de este gobierno y de sus asesores y de sus amigos enchufados ahí. Y voy a hacer una digresión pequeñita que es el tema Correos. Ahí hay una prueba evidente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno es muy incapaz, lo demostró en la pandemia, es muy incapaz de gestionar, es muy incapaz de legislar y es muy incapaz de todo. Entonces esto es una muestra más de su incapacidad. El problema es que la ley la van a mejorar luego, la van a arreglar, como hicieron con el CSI. Pero mira, ayer nos enteramos que un violador de menores tiene una condena de 2 años inferior a lo que hubiera sido sin la ley del CSI. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Supongo que los empresarios o las empresas tratarán de echar a los que más le moleste. Luego es verdad que habrá un despido nulo y habrá una readmisión o una indemnización.
Pero habrá casos en los que haya que meterse en jueces y en tribunales.
Claro, claro. Necesidad. No, muchos, no todos, de entrada todos. Porque si te echan, lo primero que tienes que hacer es ir a un abogado laboralista a impugnar la decisión de la empresa. Con lo cual ya tienes un abogado y un procurador. Ya está.
Yo es que niego la mayor, o sea, aparte de la chapuza proverbial del gobierno cuando legisla, es que ¿qué es eso de aceptar que el futuro de los trabajadores y de la salud de sus empleos depende de la injerencia legislativa reiterada del gobierno. Pero bueno, esto es como poner al lobo feroz a cuidar a Caperucita Roja. Lo que tienen que hacer es dejar, con la legislación ya existente, dejar de asfixiar a los trabajadores y dejar de asfixiar a las empresas para que en ese hábitat de prosperidad todo se pacte y todo se regule de una manera pacífica y rutinaria, sin que el gobierno meta demasiado la mano. Pero esto de decir, por un lado voy a hacer inviable el futuro de la mayoría de las pymes de España por la carga fiscal, la subida de las cotizaciones, ese afán regulatorio de todo, absolutamente de todo, y por otro lado, sin embargo, te voy a estar sacudiendo fiscalmente como nunca en la historia de España. La presión fiscal ha subido, creo que es un 45%. En términos globales, desde que empezó este gobierno, no es compatible. Entonces, si además son unos chapuzas cuando legislan, pero creo que lo importante es dejar de aceptar que alguien como Yolanda Díaz o como Pedro Sánchez tienen en sus manos el futuro de la calidad del empleo de las empresas de este país. Lo que están haciendo es justo lo contrario, arruinar a ambas y enfrentarlas para librarse ellos de las responsabilidades que tienen en todos estos ámbitos.
Uh-huh. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero a ver si lanzamos una reflexión sobre el turismo que viene en la prensa, y si no tenemos mucho tiempo, luego lo acabamos de rematar en el tiempo de análisis. Pero avánzame algo, Araquis.
Hay dos datos, Sergio. Uno es que la estimación de que España va a cerrar este año con 95 millones de visitantes extranjeros sería un récord histórico. Y dos, un informe de Google y la aseguradora Deloitte que anticipa que en 2040 España será ya el país más visitado del mundo, con 110 millones de viajeros. Superaríamos así al número uno tradicional, que es Francia. Bueno, El País le dedica hoy un editorial a esto, al turismo, para pedir, dice, un avance responsable, evitar que esta historia de éxito de un sector que aporta más del 13% del PIB y crea 2 millones de empleos no termine naufragando con un crecimiento sin control. Recuerda que son bastante los ciudadanos que desde hace meses han salido a la calle a protestar en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Mallorca o en Canarias, hartos de un modelo que eleva el precio de la vivienda, expulsa a la población local y sobreexplota los recursos. Hace falta, concluye, un debate entre todas las administraciones, un debate sobre el turismo descontrolado y cómo ponerle coto, que no es exclusivo de España y que se ha acentuado en los países receptores como el nuestro, sobre todo después del boom tras el parón de la pandemia.
Es un debate interesante porque es verdad que cada vez hay más malestar y se está notando, pero el turismo no deja de ser una de las fuentes de riqueza más importantes de este país. Es difícil gestionar esto.
El 13% del PIB, yo creo que
pero
es.
No, pero vamos a ver, nos hemos vuelto el 13%. Locos. No sé si son los que sostienen esto más tontos que clasistas o más clasistas que tontos. Porque para empezar, lo que están diciendo es que solo viajen y se muevan los que tengan muchos recursos para poderse pagar, pues eso, viajes más caros, estancias en hoteles más caras, vuelos más caros, y que la gente más humilde deje de viajar porque lo único que hace es molestar y destrozar el planeta. Y luego a eso añádele la cuestión estrictamente económica, es el 13% del Producto Interior Bruto, 2 millones de empleos, en un país en el que no nos planteamos otros problemas mucho mayores que desestructuran una sociedad, bueno, pues desde los salarios, desde, en fin, la inmigración descontrolada, hay un montón de factores sobre los que discutir, la inseguridad ciudadana. Resulta que vamos a empezar por matar a la gallina de los huevos de oro. Yo me niego a comprar ese mensaje, que me parece fundamentalmente clasista, y que lo que quieren algunos, no solamente en España, sino en general en Europa, cómo conservamos las mismas facturaciones con la mitad de los clientes, que se pueda pagar el doble por unos servicios que ahora son mucho más universales.
No, Antonio, yo no comparto para nada contigo el análisis. Creo que habría que regularlo de alguna manera. No puede ser, en mi opinión, la invasión de turismo que hay en algunos lugares de España. Pero no puede ser, ya no. Pero, porque... No, pues mira, San Sebastián, te pongo un ejemplo, mira, ya está. Lo tengo, sí, cerquita, y lo conozco.
Invadidísimo.
Lo tengo cerquita, invadidísimo, no te puedes imaginar. A los donostierras nos han echado, de la parte vieja, por ejemplo, que es un sitio en el que nosotros íbamos de pinchos siempre, no podemos ir. Primero, porque hay unas
colas... Hay más gente haciendo lo mismo que vosotros, ¿no?
No. Primero, porque pagar un pincho 5 euros y 6 euros a mí me parece un disparate. Que los turistas lo pagan porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que el nuestro.
Abre tú un bar con pinchos a 2,5 euros.
No. Si es que no, yo no quiero abrir un bar, Antonio. Yo quiero vivir en mi ciudad,
es que no,
tranquilamente.
Vaya la gente de tu ciudad.
No, tampoco. Lo que quiero es que haya una regulación. Lo que no quiero es ver gente durmiendo en las calles. Lo que quiero
pero eso son cosas distintas, que los pisos turísticos se regulen o se quiten.
Bueno, quiero, eso es lo que quiero.
Ya está. Entonces, no, pero es que aquí lo que está en la diana es el turismo. O sea, ¿cómo puede discutir
que
un
no
país
es el turismo,
que ha acabado
es,
con su industria?
Es la desregulación. No,
y económico.
Turismo desregulado.
Lo veis como era un debate muy interesante. Como vais a estar en el tiempo de análisis y tertulia, luego lo acabamos de rematar con el compañero que también vendrá en el día de hoy, que será Enrique Cocero. Pero por seguir avanzando, ahora que está en que se nos va el tiempo, vamos con la clave económica de hoy. Marcha atrás con el coche eléctrico.
Y no precisamente de un fabricante menor. Ford ha anunciado que va a bajar su inversión en el coche eléctrico. Para empezar, ayer comunicó que cancela el lanzamiento de un SUV completamente eléctrico, un vehículo de 3 filas de asientos que se iba a construir en una nueva planta en Canadá y cuya apertura se retrasa. Las inversiones en electrificación se reducen de un 40 a un 30% y eso a Ford le va a suponer asumir unos costes de 1.900 millones de euros. Se convierte así en la primera marca que frena oficialmente su programa de coches eléctricos, aunque dice que mantiene su compromiso de que en el año 27 los coches eléctricos de la marca Ford tengan el mismo precio que los de combustión. De entrada, el frenazo de ayer hizo subir las acciones de la compañía en bolsa.
Tony, ¿qué nos cuentas de la Mutua?
Hola. ¿Que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultarlo todo? En Mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Oye, que el Barça sigue igual que siempre, ¿eh? Se le va a Gundogan y ni con esas van a conseguir inscribir a Dani Olmo, que no le da.
Pero
sigue...
¿eso por qué? Por esto de la regla 1-1, que es un poco difícil de
sigue sobrepasado, de entender, ¿no? O sea, libera masa salarial, pero es que sigue sobrepasado en el límite y es que no puede inscribir a Dani Olmo. Pero es que tampoco puede inscribir a Vitor Roque, que lo tiene hecho para irse al Betis, pero claro, se va cedido. Al irte cedido,
no
te tiene que inscribir el equipo que te cede. Entonces, el Barça necesita inscribir a Vitor Roque para cederle. No pueden. Con lo cual, están buscando a ver la fórmula para generar un poco de límite y poder inscribir a la gente. Lenglet puede ser una salida. Lenglet cobra 18 millones. Lenglet. De Jong, que sería una venta gorda. Bueno, veremos. Veremos qué puede hacer el Barça, que podría activar otra famosa palanca.
Otra más.
Madre que mía. En este caso sería la de Nike, que tiene cerrado un acuerdo a futuro para un próximo patrocinio, que es la marca que le patrocina la camiseta. Si lo firman ahora y la liga lo ve bien para este límite.
Eso suena un poco a estar siempre trampeando demasiado, ¿eh?
Bueno, esta va a ser la típica de que el último día de mercado podrán inscribir a todos, seguramente. Pero bueno, en esas tenemos al Betis, que hoy juega Europa, porque ya ponemos en marcha el fútbol
europeo.
Ya empieza
Europa, yo estoy más perdido con el barco de la Rosa.
Tenemos la ida de la ronda previa de la Conference League. Juega el Betis en Eslovaquia ante el Kribas, que es ucraniano, a las 8 de la tarde. Anoche luego el Atlético de Madrid. Anoche se pegó una fiesta, 30.000 aficionados para presenciar la presentación de los nuevos fichajes. Y yo hoy te quiero presentar la sexta etapa de la Vuelta a España, que a mí me tiene loco.
A ver.
Sale desde Jerez, pero va a salir literalmente desde el pasillo de los yogures de un supermercado.
¿Qué me está contando?
Me parece maravilloso.
Y serán desnatados encima.
Bueno, Quique Iglesias dice que sale desde el pasillo de los yogures, pero bueno, puede salir desde el de las pechugas de pollo, desde el... Vete tú a saber. Han puesto la pasta y salen desde ahí. Y hoy tenemos etapa guapa, 185 kilómetros de montaña, final en Málaga, en Junquera, en el Alto de las Abejas, es de tercera categoría. Hay un poco de debate en la Vuelta a España porque los ciclistas se están dejando ir y las etapas están siendo un poco para la siesta. Y quieren quieren agitar un poco el árbol.
Que suelten avispas, ¿no? Ahí en el alto.
Igual,
¿vale?
Sí.
A ver cómo corren.
Puede ser una opción, pero veremos a ver. El problema está en que, bueno, los de la Vuelta en COPE dicen que comparado al Tour el nivel es un poco más bajo de los equipos medios. Quieren intentar agitar el árbol, metiendo puntos UCI a lo mejor para que los ciclistas tengan pues algún aliciente para escapadas, para sprints, pero es que llevamos 3 etapas que son muy complicadas. Ya te digo que lo más maravilloso de las 6 etapas que llevemos vaya a ser la salida de del pasillo de los yogures del supermercado. Imagínate cómo está el panorama.
Llevamos una racha, Antonio, en la que está todo como... La gente quiere como cambiarlo todo. Están con el baloncesto, que sí, los puntos de... Los triples de 4 puntos,
bueno,
¿no?
Que han cambiado el himno de la Champions.
Y el himno... ¿Cómo me hacen eso?
Yo lo escucho esta mañana... Para mí es el mismo, pero ellos dicen... Alguien ha trincado por ahí.
Bueno, alguien ha trincado.
Es el mismo.
La de
cosas. Pues,
mira, pues es el mismo, me quedo tranquilo. Yo es que soy un clásico, Antonio. ¿Qué quieres que te diga?
Dicen que han retocado, pero es el mismo.
Con la 11, la actualidad deportiva.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot... Tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Dos mujeres, madre e hija de 75 y 42 años, están graves con quemaduras en su cuerpo tras producirse una explosión en su vivienda situada en la novena planta de un edificio situado en el número 42 de la calle del Arzobispo Morcillo, en Fuencarral del Pardo. Han tenido que ser rescatadas por los bomberos. Además, una joven de 25 años, vecina del piso contiguo al de la explosión, ha sido atendida por una crisis de ansiedad. La estructura del edificio no ha sufrido daños, pero numerosos escombros y material han salido proyectados hacia el exterior. La planta ha quedado totalmente arrasada y ahora hay que retirar los escombros. Tatiana Cuesta es portavoz del SAMUR.
Para coordinar a todos los equipos que están trabajando, bomberos ha declarado el PIC, es el procedimiento de incidentes complejos. Están trabajando bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR Protección Civil, SUMA 112, Policía Municipal, Policía Nacional y SAMUR Social. A lo largo de las próximas horas, bomberos trabajarán el desescombro de la vivienda afectada por la explosión.
La explosión ha tenido lugar a las 4 de la madrugada. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Hemos pasado una noche calurosa. Ahora mismo tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá y seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas. Y la próxima primavera está previsto que comiencen los trabajos para soterrar el tramo de la M30 que pasa por Ventas y que conectará la zona de Fuente del Berro con Ciudad Lineal. Se cubrirá con una plataforma de 200 metros cuadrados y se va a generar un espacio de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de plantar 200 árboles. Aunque eso sí, para llevar a cabo estas obras habrá que talar algunos otros. Ramón García Pellegrín.
El ayuntamiento intentará salvar de la tala la mayoría de ese medio centenar de árboles amenazados en el anteproyecto de cubrición de la M30 en Las Ventas con un espacio verde. Fuentes del consistorio nos aseguran, con un anteproyecto es muy difícil establecer el número exacto de árboles afectados en un proyecto tan complejo. De momento, nos dicen, no se ha solicitado tala alguna y en caso de llevarse a cabo, la mayor parte de los árboles afectados estarían fuera del Parque Histórico Fuente del Berro. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Es una infraestructura que no viene a perjudicar al arbolado, sino más bien viene a generar una zona verde y por tanto es positiva desde el punto de vista del incremento del arbolado de las zonas verdes en la ciudad de Madrid. Va a permitir conectar dos barrios que están separados ahora mismo por la brecha de la M30 y por tanto es una obra buena y positiva.
A pesar de lo que dice el ayuntamiento, los vecinos no se fían. Ángel considera un despropósito talar árboles de más de medio siglo.
Estos son árboles que tienen aquí muchos años, son muy grandes, da mucha sombra y lo que vaya a plantar ahí en las losetas esas son arbustos. Y los árboles que quiere tirar de allí son árboles que yo llevo habiéndolos aquí toda la vida.
El proyecto contempla plantar 200 arbustos en una loseta de casi 20.000 metros cuadrados en Las Ventas.
¿Y cuándo son las 7 y 54? Vamos a ver cómo está el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos dándoles cuenta de ese punto complicado en esta mañana en el Nudo Sur. Continúa ese camión averiado en el acceso a la estación de Madrid-Abroñigal que está dificultando los desplazamientos por esta zona y en especial el acceso desde la A4 para incorporarse a la M30 en sentido norte, donde continúan las retenciones que llegan a la Autovía del Sur, por lo que si es posible recomendamos evitar toda esta zona. En cuanto al resto de la ciudad, el panorama es bien diferente y el mismo del que hablábamos antes. En la M30 los desplazamientos siguen siendo cómodos y ligeros, con algo más de circulación en sentido norte, pero fluida en cualquier caso. Las entradas y salidas tampoco presentan complicaciones a estas horas, al igual que el interior de la ciudad, donde los desplazamientos son cómodos, con algo más de circulación entrando por Avenida América y O'Donnell hacia la Almendra Central, pero sin grandes demoras.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la entrada a la capital madrileña por la 5, a su paso por Alcorcón, aunque lo peor está en la ronda M40, en el tramo de Vicálvaro y Coslada hacia la carretera de Barcelona.
Y enseguida te explico las razones por las que estos días hemos visto el cielo un poquito más turbio.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso, hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en la zona de la sierra. En el centro, las máximas se van a situar en torno a los 36 grados, las mínimas en los 22. Mañana seguiremos con aviso por calor, pero ya el fin de semana bajarán un poco los termómetros.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en Genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Llevamos unos días con cielo grisáceo y no era calima, tampoco la contaminación de los coches. Aunque te parezca mentira, esas partículas en suspensión que estos días estamos notando en el cielo de Madrid provienen del humo de los incendios de Canadá, Juan Torrejón.
Estos días el cielo de Madrid ha estado con un color grisáceo, pero no era la calima que hemos visto otras veces. Se tratan de unas partículas de aire que han sido arrastradas desde más de 6.000 kilómetros, concretamente de más de 428 incendios que se han producido durante el mes de agosto en Canadá. La pregunta es cómo han llegado hasta aquí. En la atmósfera no hay fronteras y se puede decir que todo está conectado. José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo en Agropopular y nos explica cómo las corrientes atmosféricas arrastran estas partículas.
Parte de ese volumen de partículas ha sido, por así decirlo, atrapado por una de estas corrientes en chorro que viajan a mucha velocidad en la alta atmósfera y luego ha habido aquí en nuestras latitudes, en la zona de la península, sobre todo el nordeste y pillando una zona de descenso de aire que ha provocado pues eso, que a nivel de la superficie tuviéramos esa mala calidad del aire por la presencia de esas partículas, efectivamente.
No son nocivas para la salud de los madrileños porque su concentración es mínima y de hecho ya están desapareciendo. Pero el cielo seguirá estando algo más opaco porque de cara al fin de semana se espera que llegue una calima con polvo en suspensión procedente del Sahara, algo que es más habitual.
Pues ya lo has oído, nos espera un fin de semana con algo menos de calor, pero con calima. Y el incendio de una zona forestal en Rivas Baeza, Madrid, que ha arrasado 11 hectáreas y obligado a desalojar algunas viviendas, está estabilizado, pero continúan las labores de enfriamiento. El viento que soplaba ayer y la zona de orografía complicada dificultaron las labores de extinción.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Con 24 grados a estas horas en la puerta de Alcalá y cielo despejado, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.